Estacionate en el garage de Uniradio. Más música, más poética, un sentimiento. ¿Nos reencontramos?
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Kayeri kawondo kayirebere mwarubango gatambikiza mwanya miryango irundo mwabihendo.
Lenguajes diversos, los sonidos, los sentidos. Quédate haciendo el garage.
Mararo yarutiru nirutiru kayimunzirwa mabukabanye.
Y en estos lenguajes diversos por los que nos conduce la música, en estos sentidos y en estos sentidos y sonidos que por los que nos va convocando justamente la música, escuchábamos tango número 3 en las manos de Sergio Fernández Cabrera e Ignacio Correa, haciendo justamente de guitarras e interpretando justamente una pieza del grandísimo compositor Jerez Lamarque Pons. Sergio Fernández e Ignacio Correa están justamente presentando una serie de tangos y milongas que forma parte de un nuevo trabajo editado por el sello Perro Andaluz, donde justamente Lamarque Pons escribiera para piano y que el propio Sergio Fernández, el guitarrista Sergio Fernández, adaptara para, en este caso, el dúo de guitarras con Ignacio Correa en acompañamiento. ¿Por qué esta invitación a estos lenguajes diversos? Bueno, porque precisamente Sergio Fernández Cabrera e Ignacio Correa se estarán presentando el miércoles 12 de julio en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre, justamente presentando este disco, invitando a lo que significa visitar esta obra de Jerez Lamarque Pons, cuyo aniversario número 100 se está cumpliendo en este 2017. ¿Qué mejor entonces que recibirlo a través del teléfono, en este caso, porque el cosmos así lo dispuso, y también la lluvia y el mal tiempo, a el querido Sergio Fernández Cabrera? Querido, un placer recibirte en este garaje. ¿Cómo estás?
Igualmente, Alejandro, gracias por la invitación a tu espacio de inteligencia musical y emocional.
Bienvenido, querido.
La verdad que sí. No, pero no fue por la lluvia que no fui, la verdad que porque estamos con cuestiones de ensayos y otras cosas referentes al disco y entonces pero yo encantado, prefiero ir a charlar contigo.
Bueno, ya se va a dar.
Igual así está bien también.
Claro. Jerez Lamarque Pons, Sergio, es un músico con una diversidad y una capacidad como artista, no solamente como músico, habiendo escrito obras para piano, obras de cámara, obras para teatro, obras orquestales, claro, etcétera, ¿verdad? Sí. Incluso también libros, que lleva por lenguajes diversos esta contemporaneidad de los músicos uruguayos, en este caso esta capacidad que tiene de escribir para piano, de escribir distintas obras. En este caso tú retomás lo que son piezas escritas de tangos y milongas, ¿es así?
Sí, originalmente es escritas para piano, que se llama la serie de las siete notas musicales. Uh-huh. Y se integran siete milongas, que le pone milongas rioplatenses, y siete tangos. Y bueno, son como micropiezas con una exquisitez y mucho swing en cuanto a milonga y a tango. Y a mí me pareció hace mucho tiempo, bueno, mirándolas, leyéndolas en el piano, que las obras de Lamarque tienen subyace mucho la guitarra, porque indudablemente él fue un músico que tocó, que escuchó mucho la guitarra en momentos donde, bueno, esos géneros también estaban desarrollándose incluso, porque y entonces es como que encontré un guitarrismo muy grande. Es más, también adapté, esa es una versión un poco más libre, de un cuarteto para saxofones que hizo Lamarque, que se llama Suite Circense, que ese lo estamos preparando con el Astara Cuarteto, que lo hice para cuarteto de guitarras. Y estas obras tienen un guitarrismo, estas de las milongas y tangos que estábamos hablando recién, muy grande. Y sí, es lógico, porque Lamarque tocaba el piano, pero bueno, un compositor uruguayo que se refiere al tango y a la milonga, la guitarra es un instrumento de cabecera, ¿no?
Claro.
Y también los trabajé con mucho respeto por el mundo colorístico de la marca, y después también me tomé libertades para adaptar y para reinterpretar o resignificar toda esa música en dos guitarras que son un universo muy rico, ¿no?
Claro. Fueron obras escritas por Jerez en la década del 70, ¿no, Sergio?
Sí, en el 76, uh-huh, las milongas, y en el 79 los tangos, si mal...
Siete temas de tango, ¿no? Se llamaba, sí. Me decías al principio, sí.
Siete tangos.
Siete tangos.
Toda la serie se llama Las Siete Notas Musicales.
Claro.
¿Sabes por qué? Porque simplemente porque cada milonga está en una tonalidad, en orden.
Ah, qué interesante. Naturales.
en do, re, mi, fa, claro. Por más la armonía de la marca no es muy obvia y no es que algo lo hace en do y permanece siempre.
Pero en esa tonalidad, bien decís.
Sí. Claro. Los que no son músicos también a veces hablar de eso es debe ser un poco extraño, pero hablemos de, por ejemplo, en pintura, si uno dice, están las tonalidades del verde. Claro. Decir verde, bueno, hay muchos verdes, pero por lo menos se sabe que está dentro de diferentes variantes del verde.
Claro.
Entonces
claro.
En música es algo parecido.
Vamos a ejemplificarlo, si estás de acuerdo. Sí. Por ejemplo, usemos justamente ese pincelazo que tira Giores con el tango número 5, ¿te parece?
Ah, sí, buenísimo.
Garaje. Sergio, vos sabés que yo justo acá en el estudio me estaba sacando el buzo, porque viste, sí. se entra a milonguear la cosa, y ya casi sí. Que estaba medio en el pasito de la milonga, ¿eh?
Sí, y sí, claro.
Qué joyita, ¿no?
Viste qué lindo queda.
Muy, muy bonito, muy bonito. Sí. Qué lindo ensamble, es decir, el dúo, cómo me gustan esos bajos, cómo va marcando. Y cuánta contemporaneidad hay en esta música, cuánto presente, ¿no?
Pero y claro, y es lo que hay que tenerlo vivo eso, ¿viste? Porque es nuestro blues, son nuestras músicas.
Es así. Y decía al principio que son 14 tangos y milongas. ¿Incluís algún tema tuyo? Me habías contado en lo previo, en este nuevo material. No dije el nombre, Montevideanos es el nombre del disco.
Sí, Montevideanos, porque Montevideanos es el único dúo que Lamarque Ponce escribió original para guitarra.
Ah, mirá.
Y nunca se había grabado. Y bueno, sacamos el nombre para el disco. De ahí sí. Hay 5 obras mías que están relacionadas con todo ese el mundo, como tiene muchas retóricas, digamos, y rasgos del candombe, de lo afro-montevideano. Hay claro. Un par de como de estudios sobre la clave africana, otros. Hay una obra para piano y guitarra también, que yo grabé el piano. Es como dos universos, obviamente.
Digo, no quiero que sea obvia la pregunta, pero también creo que la pregunta puede trasladar a ti, a tu compañero, en este caso a Ignacio Correa. ¿Cómo se sienten ustedes haciendo esto?
Y bueno, nosotros es una de las felicidades más grandes que hay como músicos, porque son músicas que uno se identifica, hay una gran identidad en eso. O sea, el intérprete. Bueno, yo hace tiempo me dedico en realidad a tocar mi propia música, pero es verdad que, bueno, siempre tuve muchos años como intérprete de repertorio académico. Entonces uno va generando afinidades, ¿no? Obviamente. Claro. En el caso de la obra de Lamarque es una afinidad muy, muy grande, y hay un como un afecto y un cariño mucho más marcado que en otras cosas. Porque además, bueno, también la figura de Lamarque es algo que a nosotros nos conmueve.
Claro, aparte, sí, pero termina, perdón.
No, era eso.
Claro, es decir, te conmueve el hecho, digamos, de visitar a un músico que resulta siendo cercano, aunque muchas personas quizá, por ejemplo, no lo tengan de cercano. Bueno, ahí no entremos en los problemas de difusión, pero digo, saquemos ese aspecto. El hecho, digamos, de que los intérpretes, los compositores de hoy día, en distintas líneas o en distintos lenguajes musicales, pueden interpretar a artistas de esta talla, digo, creo que también hay, saquemos la palabra homenaje también, pero hay un reconocimiento a la validez de esta música y a la perpetuidad en la medida que se siga interpretando y tocando.
Sí, eso es un misterio, eso. Es un misterio. Por ejemplo, de los valores, digamos, culturales, los legados, las obras de cada autor, si se difunden más, si se difunden menos, llega un momento que yo creo que, a no ser que haya una desaparición total, pero en realidad es parte de la historia de una cultura. La cosa es que Lamarque está, la obra de Lamarque está. Ya sabemos que acá se difunde poco, se difunde mucho, lo que sea. Eso no creo que, digo, hay que corregirlo, hay que siempre militar para eso. No sé si corregir suena como una utopía demasiado.
Comparto, enorme. No, pero comparto, hay que plantearlo, pero también.
Claro,
no quedarse en la queja, eso, pero hay que plantearlo.
No, somos un país muy pequeño. A veces creo que esperamos, obviamente hay que esperar lo mejor siempre, que todo mejore. Claro. Pero hay cosas que tienen que ver con la cantidad, con, no sé, capaz que yo también estoy hablando entre paréntesis. No estoy totalmente convencido. No quiere decir que ser un país pequeño tenga que estar como aceptando defectos, ¿verdad?
Claro.
Al contrario, sería, bueno, más fácil que sea todo perfecto. Pero, por lo menos cercano a la felicidad.
O mejor, claro, o mejor en cuanto a lo que significa lograr alcanzar más públicos y que no quede esto, digamos, lo que puede ser reducido a un círculo. A eso quizá también me refería anteriormente.
Sí.
Ahora, también hay otra punta a la cual quiero dirigirme, y sobre eso también creo que vos tenés que tener una lectura, y estaría bueno que se lo contaras a toda la gente que está a través de la 89.1. Y es un tipo que, por ejemplo, escribió música para ballet, música para cine. Fíjate otras obras. Tengo por acá Marcha del Club Atlético Chaná de Salto. O sea, después, quiere decir que una capacidad compositiva de estas, donde aplican distintas artes, la escénica, porque está también el teatro, en fin, seguramente invita a los artistas de hoy, o debe exigir o poner en foco al artista de hoy para poder decir, bueno, ¿cómo interpreto yo la obra de este grande, no? Es decir, me imagino que debe ser para ustedes un desafío hermoso.
Y la música de Lamarque tiene todo eso que vos decís. Es como un lugar común decir que tiene mucho humor, digo, para mí por lo menos es un lugar común, pero también tiene mucha melancolía. Yo creo que donde hay mucho humor, por añadidura siempre va a haber melancolía.
Claro.
Y no, si de repente al revés, no sé.
Claro,
no sé,
claro.
Si alguien muy melancólico por ahí, capaz que no, pero y entonces eso, claro, Lamarque lo capitalizó en un, no en desprejuicio, en una elasticidad de poder hablar. Es como si vos hablaras y estás acostumbrado a integrarte, ser muy gregario en diferentes lugares, con gente de diferentes estratos, gente muy humilde, no tan humilde, gente con carencias, bla, bla, bla. Y bueno, y si uno se sabe disfrutar y mover humanamente, la música es lo mismo.
Claro. Otra de las características que tenía Jerez era la capacidad de comunicación con el público. Era un músico realmente adelantado para su época, y sobre todo el tipo de música que interpretaba, un músico que supo tocar en boliche, supo tocar, un músico que supo hacer varieté. Y me trae también la imagen de del propio Felisberto Hernández por ahí, ¿no?
Sí,
y son tipos que, como muchos músicos, cuando vienen acá al garaje, por ejemplo, dicen, vos sabés que está bueno el tipo que toca en los boliches, que toca, ¿no? Que toca y que está en contacto con el público, que respira, que está en contacto con la gente, ¿no?
Sí, esa impresión
me da de Lamarque, no sé si eso es tan así, pero me parece que, sobre todo que él hizo también televisión, me da la impresión de que tuvo esa capacidad, ¿no? Y radio también, por supuesto, ¿no?
Es totalmente así, nada más que era una persona súper ordenada, ¿no? Y él tenía toda esa vivencia. Estamos hablando también de otra época, ¿no? De los que no eran boliches, eran boat.
Claro.
Y después, primero cabaret, ¿no? Después boat. Claro. E incluso hubo una época que hubo una huelga de músicos de boat. O sea, tenían un poder real y tenían una cobertura social importante, bueno, la cual ahora se ha luchado, pero no es lo mismo. Él tenía como un rigor muy grande. Después que se iba de los lugares donde trabajaba, estaba escribiendo y estudiaba. Hace un rato me contaba, ahora hace una hora hablaba con Federico García Vigil, con el que somos muy amigos. Entonces me contaba Federico que cuando Federico era niño iba al conservatorio Collier a estudiar, y cuando él entraba y estaba Lloré, que tenía clases con Chapí, Chapí fue un maestro acá, de armonía, de composición, y bueno, el rigor que tenía Lamarque. Otra cosa que me dejó muy feliz, bueno, yo me imaginé un poco, ¿sabés que todo esto de hacer una adaptación se transforma un poco como una especie de arqueólogo musical, de psicólogo musical, donde hay que aplicar los comportamientos de escritura? A mí me interesaba ver, comparar con otras obras de Lamarque para orquesta, para piano, para guitarra, un poco como si él aceptaría determinada distribución en la adaptación en otros instrumentos, distribución de voces, de claro, colores. Entonces Federico me decía, por ejemplo, ahora que él lo conoció, decía, pero a él le encantaba que hicieran eso que estás haciendo. A él le encantaba, yo se lo escuché, decía, sí, hay que cambiar octava, sí, hay que modificar, hacé, decía.
O sea, quedaba el tipo abierto a la libertad de tomar la pieza y recrearla y, bueno, trabajar con ella,
sí,
¿no?
Sí, supongo, siempre con un respeto y conocimiento,
claro,
de causa.
Claro, conocimiento y con el estudio previo, claro.
Sí, claro. La verdad que me
qué interesante.
Sí.
Hay otro ADN, que es el de muchos músicos, por supuesto, no es el único caso, ¿no? De los músicos de trabajo más lírico, más orquestal e incluso de música contemporánea, por llamarlo de algún modo, ¿no? No estrictamente popular, como se da en conocer como variante de música, y es el hecho del tango, ¿no? Vos lo mencionabas al principio, y estaba viendo dentro de la información que hay un material editado en forma póstuma en 1986, que es El Tango Nuestro de Cada Día. O sea, el tipo como que también estuvo preocupado en el género, y no solamente eso, sino ocupado más que preocupado en cuanto a lo que significaba su composición.
Sí, bueno, y hablaba y escribía, contaba desde las anécdotas también. Tú me decís el libro que habla sobre...
Claro, sobre el tango. Claro, sí, un material escrito.
Claro, sí, los libros son ese y después el Varieté y Yo,
bueno,
son anécdotas.
Sí, sí. ¿Sabés que el Varieté y Yo ya nos tiene prometido a ambos un encuentro haciendo un poco de relajo con Jerez?
Ah, cómo no, me encanta.
Lo vamos a invitar a hacer un garaje a Jerez. Ya lo tenemos ahora, pero en realidad el invitado sos vos. Pero lo vamos a invitar a Jerez, ¿qué te parece?
Bueno, mediunizamos.
lo vamos a traer. Y ese material que acabas de mencionar, el Varieté y Yo, va a ser una buena excusa para conectar con él por donde ande.
Sí, claro que sí. Claro, es divino eso, porque además esas anécdotas tienen mucho, sí, tienen mucho humor, tienen algunas cosas que son un poco de patetismo, que algunas cosas no han cambiado aún en Uruguay con respecto al artista, a veces algunas situaciones, pero sobre todo hablan mucho de la música. Cuando te pones a estudiar músicas de él, hay mucho de eso en el discurso, está como encriptado, ¿no?
Pero bueno, qué impresionante.
Pero está de qué forma hace una melodía y la quiebra y va de una tonalidad, y no sé, yo eso creo que él descubierto así esa zona de él, ¿no?
Sí, vos sabés que voy a confesar, y va a delatar un poco mi edad, que tuve el placer de escuchar algunas columnas de Giores en la radio, en Radio Sarandí.
Ah, mira, sí.
Siendo claro. Niño, pues sabes que mi mamá ponía, escuchaba el programa a la mañana de Radio Sarandí, hace unos meses, ¿viste? No, hace unos cuantos años ya. Y me acuerdo de la presentación, con la misma música de él, ¿no? Digo, una música bien de varieté, pero una música muy, 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 muy copada, como se dice, ¿no? Y el tipo arrancaba, ¿no? Eran realmente niveles académicos que, por supuesto, uno como niño no iba a sintonizar con eso. Me acuerdo que mi vieja sí estaba muy enganchada con eso. Y esos recuerdos lindos que te trae de la niñez de la radio y el músico contando su radio y tocándola, ¿no? Porque el tipo estaba siempre interpretando su música.
Sí, que las fonoplateas que había y también eran, bueno, era Sarandí, El Espectador, tenían teatro, ¿no? Como lugar. Yo llegué a ir a la última fonoplatea del Espectador que habían revivido en los años 80 y poco, creo. Pero ahí hacían conciertos de música académica.
Claro, claro.
Pero bueno, era...
Pero también tuviste el gusto de verlo tocar.
Sí, no, por radio alguna vez.
Por radio lo escuchaste, Eva.
Sí, claro. Y lo vi alguna vez... Claro. Difusamente es el recuerdo, pero en algún concurso de juventudes musicales que él lo habían invitado de los tribunales, y bueno, yo cuando iba por becas de estudio, conciertos, y de repente yo te cruzaba así con los grandes maestros de esa época.
Claro, incluso ahora es un año en el cual se está trayendo a la Marque en función, digamos, de su centenario, ¿verdad? De aniversario de nacimiento, y se estrenó ahora hace poco sobre texto de Florencio Sánchez, ¿no? Su ópera, ¿no? Con la música, sí, y hay otro material para piano que editó Ayuí, ¿no? Hace pocas semanas también.
Sí.
O sea que en realidad es una buena oportunidad para que el público pueda visitar a Giores a través de estas propuestas, como la tuya entonces, que es Montevideanos, ¿no?
Sí, se llama, el concierto se llama Dos guitarras para Giores, Lamarque Pons, y va a ser, bueno, el miércoles que viene a las 20:30 en la sala Hugo Balso.
Bueno, va a ser un gusto, bueno, queda invitado el público, por supuesto, Sergio, y bueno, trataremos de estar por ahí.
Bueno,
vamos a ver si nos podemos dar una vuelta y conocer allí en vivo lo que hace ese dúo que haces con Ignacio Correa. Felicitaciones, y bueno, vamos a invitar a la gente a ver qué te parece. Nos vamos con el tango 7, que es otro pincelazo ahí de tango, y te mando un abrazo y bueno, todo el éxito, Alejandro, en ese toque.
Muchas gracias, Alejandro, un abrazo grande.
Bueno, y quedó hecha la invitación, hacemos un poco de varieté con la gente acá.
Después del 12 yo...
Lo traemos a la Marque.
Me concentro, que estoy, le voy a hacer la música, una versión de Arturo Huy, que dirige Villanueva Cose en El Galpón. Sí. Y estoy metido en eso, pero ya estoy más tranquilo.
Buenísimo. Querido, un abrazo y el gusto de tenerte haciendo un garaje acá,
Bueno, cómo no, ya voy a estar ahí. Arreglamos.
¿Tá? Bueno, nos vamos con el tango 7. Arriba, querido.
Vamos, un abrazo, gracias.
El Garage, 11 años de canciones e historias.
Estacionate en El Garage los jueves a las 19.
Los viernes 17 y 23 horas.
Los sábados a las 15 y 21 horas.
gestando el país del mañana. Universidad de la República.
Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes, para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook,
Garage Uni,
mail,
garageuni@gmail.com,
Twitter,
@garageuni.
Web:
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp:
099-451-380.
Queridos amigos de Uniradio, soy Andrés Estañaro y les quiero enviar un gran abrazo.
Si la vida es amor, bendita sea.
Amor. nena. Y ella la valija me abrió, te lleno de gasolina, baby. Si no me apagas el motor, rodando en la autopista y hirviendo el radiador, humo blanco en los caños, bájale un cambio, mi amor.
El Garage, un programa de dudosa condición académica.
Humo blanco dejaba los cangrejos allí con una máquina voladora, con una máquina terrestre, pero yo me imagino, no me imagino un Super Sport Varela. No, no, yo me imagino esos coches viejos, ¿viste? Sí, de esos coches viejos preparados, ¿no? Todo tuneado, pero con bastante humo blanco, ¿no? Bastante humo blanco. A todo esto les cuento que estamos en la 89.1 haciendo un garaje. También pueden engancharse a través de uniradio.edu.uy. Preciosa charla la que nos antecedía del guitarrista Sergio Fernández Cabrera, trayendo a un grandísimo músico del Uruguay como el propio Jerez Lamarque Pons. Pero ahora nos metemos en otro palo, nos metemos en otra salsa, como quien dice, más que salsa, rock and roll, como quien dice, y nos metemos en este encuentro que de alguna manera ya se viene celebrando hace unos cuantos años. Es la número 11, me decías, Andrés, ¿no?
Creo que sí, que es la 11ª marcha mundial. Primero que nada, buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido por la invitación. Otra vez.
Saludos una vez más. A la audiencia.
Andrés Chinaski con nosotros. Claro, claro. Y te decía, o sea, que me olvidé de comprar la torta frita.
Me dijiste que
son las mejorcitas. Siempre me pasa, se me hace tarde, loco. Para
la próxima,
llegar.
La próxima
me agarra el horario.
La traigo yo igual.
Sí, no, creo que terminamos.
Decime dónde es que vamos.
Terminamos el programa y ya no, le digo. Venden unas tortas fritas exquisitas acá en. Ya le vamos a hacer publicidad, le vamos a cobrar un canje de torta frita, Varela.
Hacemos el canje.
A la gente que vende acá, en Gonzalo Ramírez y Jackson, viste, en la puerta de la Facultad de Ciencias de Economía.
Bien ricas, ¿no?
Una torta frita, claro. Loco. Que vos sabés que me olvidé de comprar. Terminamos el programa y salimos a comprar torta
vamos,
frita,
vamos,
Chinaski.
Vamos para ahí, claro que sí.
Bueno, Chinaski, un tipo.
11ª marcha mundial, sí. De la marihuana. Sí, ya hace muchos años. O sea, una por año, siempre a principios de mayo es la idea. Pero bueno, este año nos jugó muy en contra todo el tema del tiempo, ¿no? Mm.
Está pautada para este sábado.
Estaba pautada para principios de mayo recién. Y ya creo que es la tercera vez que se cambia la fecha. Debido al mal tiempo que azota siempre los fines de semana cuando viene la marcha. Y venimos con una mala liga ahí. Venimos, digo, porque yo no soy oficialmente de la organización.
Está regando demasiado las plantitas.
Claro, sí, también puede ser por ahí.
Está bien, pero digo que le deje hacer algo, ¿no?
Sí, tampoco que sea obvio, ¿no?
Claro.
Che, no, digo que venimos porque yo no soy oficialmente de la organización, pero bueno, hemos celebrado muchas reuniones, por ejemplo, en casa. Yo daba el espacio de mi casa para celebrar reuniones de la marcha, ¿no? Siempre todo el tema de la logística para lo que es organizar todo esto, ¿no? Que tiene mucho va por atrás. Parece que es un toque nomás en una plaza, pero no, es una locura de organización. Para los que estamos medio por dentro así a veces. Todo el tema de, o sea, lo que te decía, ¿no? El cambio de la fecha no es solamente vas, cambias la fecha, ¿no? Fíjate que tenés que organizar, tener el tema del escenario, el tema de la intendencia del sonido, los baños químicos, las bandas, los stands que van a estar, el correo que va a poner otro stand, los grow, o sea, mucha gente, ¿entendés?
Claro,
o sea,
está muy lograda.
Entonces no es solamente, llovió, lo pasemos para el fin de semana que viene, ¿no?
No, porque aparte no se trata de una presentación, es al aire libre.
Exactamente.
No, no es una presentación en un teatro. Y así todo, si fuera un teatro, cuando vos tenés mucha gente invitada, está complicado para agendas y toda esa mano.
Obvio que sí. Escuchá, y al final, o sea, yendo a lo concreto, el tema es así: si mañana no llueve, se hace. O sea, la cosa es que por más nublado que esté, no importa.
Sábado 8 de julio.
Exacto. Si no llueve, se hace. Plaza Liber Sereni.
Plaza Liber Sereni, ¿verdad? En pleno corazón del barrio Cordón.
Exacto.
Y acabas de decir que si no llueve.
Si no llueve, se hace. Esa es la información que yo tengo del productor ahí de capo, digamos, del Arielito.
Arielito, le mandamos un abrazo grande.
Sí. Que gracias por traerme, Ariel, que tiene auto nuevo.
Claro.
Gracias.
Sí. Sí, sí. Por eso le dedicamos este tema.
Ahí va, también por eso, justamente.
Está fundido.
Justamente.
Está fundido. Si el árbol blanco está fundido. ¿Qué te iba a decir? No, Ariel, gracias, Ariel, por el aguante, porque el jueves, bueno, hubo una actividad, obviamente, de la parte, digamos, de los funcionarios de la universidad, claro. Y obviamente teníamos pactado este encuentro.
Sí, sí, pero eso
horas
no
antes
a
y pudo hacerse ahora.
Siempre. No,
la buena disposición es muy buena, tuya y también de Ariel.
Claro.
Y bueno, ¿y cómo anda los cangrejos? A un
y
año.
Los cangrejos, mirá, re contentos. Acabamos de tocar hace una semana, el viernes, en El Solitario, Juan. 8 años cumplimos. El año pasado sacamos, bueno, el disco, que el año pasado también venimos a mostrar acá a la radio, que estábamos allá, estaban ustedes en Buceo, estaban el año pasado. Nos fue re bien con el disco en el sentido de las críticas, o sea, toda la prensa especializada nos dio re para adelante con las críticas. Se mueve cantidad en YouTube y tipo en el Facebook, todo, la verdad que toda la devolución de la gente es muy buena que recibimos. Y bueno, cumplimos 8 años el viernes pasado, lo celebramos allá, boliche lleno, explotó, gente afuera inclusive, la verdad que quedamos de la cara nosotros con todo el público que fue. Fue muy bueno para nosotros.
Hay un bis, lindo, hay un bis, hay una segunda vuelta.
Hay una segunda vuelta, sí, en El Solitario Juan, pero creo que en un par de meses vamos a hacer otra fecha en El Solitario Juan. Y ahora hay otras fechas, por ejemplo, está confirmado, casi confirmado, BJ para fin de mes de este mes. Bueno, mañana estamos en la Serenni, si no llueve, ojalá. Y bueno, BJ a fin de mes con otras bandas, creo que con Jaque y Paja Brava. Y viste, bueno, están por salir otras fechas, estamos manejando ahí.
Claro.
Otras fechas y bueno, estamos en eso. La verdad, muy contentos y está con actividad la banda.
Claro, y a todo esto, la banda está componiendo.
Estamos en los ensayos, estamos sacando temas nuevos, que eso es buenísimo porque refresca todo, ¿no? El ambiente en la banda, que si no queda, se queda como un trabajo, solamente claro. Ensayar para ir a tocar. Y tipo, y el disco que acabas de grabar, y ya lo grabaste y lo tocaste 80.000 veces, y encima ensayarlo para tocarlo en vivo, en medio no, pero o sea, justamente la puerta abierta que trae el aire nuevo es justamente los temas nuevos, ¿viste?
Claro.
Y empezar a juntar temas nuevos y empezar a buscar arreglos entre todos para buscar otro grupo de temas, 12 temas, 10, 12 temas para sacar otro disco.
Claro.
Que es lo que está a lo que apuntamos, digamos, ¿no?
¿Y hay alguna punta que puedas tirar ahora a ejemplificarla en la viola? ¿Algún tema nuevo que te animas a tocar? ¿O tenías ganas de tocar algo de Bajo Piedra?
Para nuevo no. ¿Y sabés qué? Porque justamente no vino, mira, íbamos a venir con Enzo, que tampoco pudo venir a tocar, y el Punky, que siempre me hace el 2 con la armónica. Pero, ¿sabés lo que venía pensando?
¿Qué tenés ganas
de tener algo viejo? Una composición mía de la banda anterior, de Pasado de Rosca.
Ah, mirá.
Un tema que se llama Love Song. Y habla del séptimo hijo varón, como corresponde, el Lobisom. Y es un tema viejo que tiene, fíjate que lo compusimos finales de los años 90, allá en Punta del Diablo. Uh-huh. Y tal, lo regalamos para el primer disco, para el segundo disco de Pasado de Rosca. Se llama Lobisom y más o menos es así. Ecualizame el corazón, que se me melan las ideas. Déjame abierta la tranquera, que esta noche hay luna llena. Soy solo un pobre lobizón, buscando sangre y carne nueva. En un planeta sin satélites, pero lleno de praderas. Y ya no me asusta más, no me asusta más. Y ya no me alcanzarán, en mi mundo no queda lugar. Voy suicidando mi control, saciando el hambre con mis muelas. Y si no tengo a quien cantarle, ¿qué me importa? Hay luna llena. Y ya no me asusta más, no me asusta más. Y ya no me asusta.
Excelente, muy bueno, Andrés. Ahí teníamos Lobizón, ¿no?
Sí.
Tema que integraba el repertorio de la banda anterior.
De Pasados,
¿no?
De Rosca, la banda anterior.
Pasados de Rosca, sí, sí, sí. Mirá.
Venía pensando justamente en qué tema puede rendir en la guitarra española, sin armónica, sin percusión, que era lo que más o menos habíamos armado, pero estaba que se complicó, no pudimos.
No, usar. Pero eso no importa, porque a veces viste que uno planifica y bueno, el destino,
claro,
o aquel,
claro.
¿No? El flaco dispone, ¿no? El flaco es grande, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pero muchas veces la música popular, la música de rock, traída así en materia mínima, dice mucho también. O sea, también por supuesto que la capacidad sonora de una banda sonando, eso claro. Es fundamental, como una orquesta,
sí,
como
obvio.
Una banda, tiene que ser así, ¿no? Sobre todo que la sorpresa que me llevé el año pasado con Los Cangrejos, que no lo tenía escuchada, fue la capacidad sonora, la potencia, ¿no? Y eso. Pero también hay una potencia de otra forma, a través del sonido de la piola de nylon y de, ¿no?
Claro, sí, yo pienso que, mirá, vos podés grabar canciones en un estudio, ¿no? Y pueden sonar muy bien por todo el tema de que está, son 5 o 6 tipos sonando, les metés arreglos, todos, voces, doblás las voces, metés coros, doblás las guitarras, todas esas cosas, todos esos trucos que se hacen, ¿no? Y de repente suena muy bien, y lo pones, el tema suena muy bien. Y de repente lo agarrás con una española, ¿entendés? Con las 6 cuerdas, y lo toca, y a veces no rinde el tema, ¿no?
Claro.
Yo soy partidario de que las canciones, por más que suenen bien en la banda y con todos los artilugios, ¿no? Tienen que sonar bien con las 6 cuerdas, ¿viste? Ahí es cuando es una buena canción. Y es más, cuando esa canción a veces hasta la cambias de estilo y funciona, ahí es que realmente es una buena canción.
Qué buena
canción,
relación,
sí.
Esa.
Yo creo que es una buena, está bien hecha la composición. Simplemente, o sea, a la mínima expresión tiene que andar. Y si la podés cambiar de estilo, también tiene que funcionar, ¿entendés? Por ejemplo, si es rock, lo tocas blues o reggae o esto, lo que sea. O tango, si la canción es buena, la letra es buena y la campo armónico que vos estás usando está todo bien hecho, o sea, funciona de cualquier manera.
Claro, un ejemplo de lo que es Bajo la Piedra, que es un material editado el año pasado, ¿verdad? Sí. 2016, y que invitamos al público que visite justamente este disco de Los Cangrejos, es justamente la variedad entre lo que es ese
claro.
Hard rock o rhythm and blues que tocan ustedes. Llevado más a una línea más tanguera como Martín Fierro, por
claro,
ejemplo, que es el
tema
que cierra, que es un precioso tema.
Sí, muchas gracias. Ese es un tema que dedicamos al Richard. Richard era un bar donde paramos, el bar se llamaba Martín Fierro.
Uh-huh.
Richard era el dueño del bar. Bueno, un día falleció, no sé qué, y bueno, le hicimos un tema que representa todos los momentos vividos ahí en el bar, de alguna manera.
Claro.
Y lo hicimos ahí con Mulita, que es el guitarrista de la banda, lo compusimos ahí, amanecer ahí,
claro.
Pasado de copa a los dos, y justo.
Pintó.
Sí.
Que es un precioso tema. ¿Tenés ganas de escucharlo antes de hacer otro vivo?
Y si aquel tiene ganas también.
¿O tenés ganas de tocarlo? A ver,
no,
o te complico. A ver, sale de.
Yo te lo toco un poquito y después lo mandamos.
A ver, empezá la voz y hacemos un enganche.
Serenatas de cristal, mil noches de fierro, ya sumió el dueño del bar. Se chocan los ebrios, no tienen paz. Vienen y van, son como niños en un cementerio, sin saber a qué jugar. Serenatas de cristal, mil noches de fierro. Asumió el dueño del bar. Se chocan los ebrios, no tienen paz. Vienen y van, son como niños en un cementerio, sin saber a qué jugar. Cerraba el local.
cerveza y bailar para encajarle el muerto. Blanqueada la noche está, barrio hermoso y enfermo, y ahora ¿quién me va a cobrar?
Undécima temporada.
Haciendo radio universitaria.
El cuaderno eterno, justo ahora que iba a pagar.
Eso sí es lo que se llama un enganche con el vivo y lo grabado. Qué precioso tema y qué lindo arreglo también de cuerdas y un violín, ¿no? ¿De quién es? ¿Te acordás?
El violín es de Luzardo, de Fernando Luzardo. Fernando Luzardo. Ex Club de Toby. Él estuvo tocando, o sea, desde el principio, no sé cuántos años estuvo, pero se fue hace como unos 4 o 5 años.
Lindo arreglo.
Si no más, se fue de Club de Toby para buscar su música. Se han sacado discos solistas, increíbles, un par de discos solistas que están muy buenos, que estuvieron medio premiados y todo, no sé, una música increíble está haciendo Luzardo. Los que puedan buscar en YouTube, busquen Fernando Luzardo, que se van a sorprender. Él es el violín que está metido en este tema de Martín Fierro.
Hay algo que es bueno también contarle al público, que hay que reivindicar, ¿no? Es decir, el trabajo, no solo creativo de los músicos uruguayos, de muchas bandas, sobre todo el sonido de rock uruguayo, ¿no? Que siempre de alguna manera le encuentra la vuelta para una buena canción, ni hablar. Pero también lo que está detrás, las familias, los tiempos. Claro. Sucede también en otros palos de música, no solamente en el rock, ¿no? Es decir, me imagino que tenés una sonora o tenés lo que. O sea, la gente tiene que rebuscarse con la música, pero también tiene que tener.
Acá, el mercado es muy chico, ¿entendés?
Los tiempos
están las bandas
para
consagradas.
La vida,
claro, las bandas consagradas que todas las conocemos, están 7 bandas que se hace años, que son siempre las mismas que se van a pasar en las radios, ¿no? Más masiva, digamos. Y y después estamos las otras bandas que estamos siempre ahí, que tocábamos en boliche y todo, y sacábamos discos y tal, y tenemos tipo, son varias bandas, pero o sea, de ahí a vivir de la música económicamente.
Claro, vos contabas que la
entonces,
mayoría
claro,
de los mantenerse
en
otra
eso,
actividad,
claro, todos tenemos otra actividad, por supuesto, y la mayoría de los músicos de acá tienen otra actividad. O dan clase, que es la más básica, ¿no? Si sos músico, dar clase es la más básica.
Si bien no estamos diciendo algo nuevo, no estamos diciendo algo nuevo, pero también es bueno relatarle, trasladarle al público el esfuerzo adicional.
El esfuerzo
es increíble. Nos contabas que uno de los músicos es jefe de cocina, por ejemplo.
Claro, sí,
¿no?
Julita trabaja en cocina, en restaurante. Entonces, tipo, es lo que decíamos, ¿no? Los horarios. Vos vas a ensayar, todo bien. Vamos a ensayar, tengo una banda de rock, voy a ensayar con mis amigos, tomar una cerveza. No, las pelotas. O sea, el tipo tiene un día libre a la semana. Claro. Si vos querés hacer algo en serio, como para ensayar, para grabar un disco, para salir a tocar en vivo y todo eso, o sea, lleva mucha coordinación, mucha logística, ¿no? Pero bueno, igual lo bueno es. Lo satisfactorio, ¿no? De todo el asunto, ¿no?
Claro, y el
por más que no haya resultado muy económico, digamos, al margen de eso, el resultado, la evolución de la gente y tipo la convivencia con tus amigos músicos de la banda y todo eso, y poder expresarte vos lo que tenés adentro con la música, es ya está impagable. Eso es lo mejor y eso no tiene vuelta de hoja.
¿Crees que más allá de la discusión que no viene al caso, ¿no? Respecto a la vigencia de los géneros, respecto a las modas, las etapas que tienen las altas y las bajas, ¿no? Es decir, como cada palo tiene su etapa, digamos, de lujo, después baja, no sé qué. La frase hecha, ¿no?
¿Cuándo baja lo bueno,
no, no, lo bueno es mantenerse, ¿no? La frase hecha, lo bueno es mantenerse.
Sí, o sea, sí, sí.
¿Cuál es la clave? ¿Dónde está, más allá del sentimiento, dónde está el hecho, digamos, de decir...
La clave creo que no esperar...
Ocho años, loco, ya con una
banda. Esperar cosas que o sea, no esperar fama, no esperar dinero, por ejemplo. Primero que nada, eso, ¿entendés? Vos haces música no por eso. Si haces música por eso, estás cagado. Más, o sea, en el nivel que estamos nosotros, ¿no? Yo y cantidad de músicos que vienen a mi nivel y, yo qué sé, te puedo nombrar millones de bandas, ¿entendés? Sucia Esquina, que hace años que está, que ya tendría, o sea, que hace 15 años creo que está Sucia Esquina, es un bandún, ¿entendés? Impresionante, que tiene cantidad de público, pero se mantiene. vienen. Jaque, una banda que está saliendo, por ejemplo, que está, tiene su primer disco grabado y ahora este año no sé si lo empiezan a presentar y tal. Uh-huh. O sea, todo el laburo y todo el sacrificio de esa gente es increíble para mantenerse. Claro. Pero está, o sea, la satisfacción no pasa por lo que te decía, la fama y el dinero, las pelotas. O sea, pasa por una cuestión personal, ¿entendés? De poder expresarse como artista, de tirar para afuera lo que uno tiene adentro y está. Y la devolución con el público en la cortita, ¿entendés? Los amigos y después el público que va apareciendo de a poco, ¿no?
Y en eso, ¿cómo se sintetiza en este momento, el momento que estás viviendo justamente Los Cangrejos?
Yo ya,
¿con ganas de tocar, claro, o con ganas de grabar de vuelta?
Por supuesto, de tocar y de grabar de vuelta, claro. Nosotros ya estamos en el ensayo en una época que estamos sacando temas nuevos, ¿entendés? Que ya...
Tiene más ganas de tocarlo.
Claro, sí, sí. O sea, no, nos encanta tocar los temas, uh-huh, porque, o sea, los hicimos de manera que son como hijos nuestros. Uh-huh. O sea, los requeremos, claro. No son temas de relleno, para nada. Nosotros estuvimos tocando muchos años esos temas y, es más, descartamos cantidad de temas, un filtro automático que se dio, uh-huh, y nos quedaron esos 12, 13 temas del disco, que son, o sea, los hijos más queridos nuestros, ¿entendés? O sea, no es que nos aburre llegar al ensayo y tocarlo. Aparte, lo bueno que tenemos con Los Cangrejos es que siempre los versionamos, o sea, nosotros versionamos nuestros propios temas. Los vamos cambiando y los vamos haciendo siempre diferente. Y en vivo, jamás vas a escuchar un tema igual que está en el disco. Capaz que ni por la estructura, ni por el solo, ni por los arreglos corales. O sea, siempre algún cambio tienen los temas, claro, ¿entendés? Claro. Y eso es lo bueno también de que no te aburran, ¿entendés? Claro. Y está, y lo otro que decía, sí, ya estamos en una etapa que estamos con embarazados, digamos. Con la música nueva adentro que tiene que salir.
Claro. Bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué te despedís? A ver, ¿qué te parece?
Tema que me gusta mucho, se llama Lloran.
¿Tenés ganas de tocarlo o que suene?
Bueno, lo hacemos como el otro, si te parece. Yo toco unos acordes, unos compases. Y lo mandamos. Muchísimas gracias por la entrevista.
Y gracias por venir vos.
Siempre a las órdenes.
Claro.
Y no me acuerdo cómo se llama aquel.
Dieguito, ¿vale?
Dieguito, muchas gracias, Dieguito. Que está del otro lado del vidrio. Y bueno, el tema que se lo dediqué a un amigo que se llama Martín Graña y más o menos así.
Me cuesta regresar, la carrera es escueta, de tanto caminar. Ya me duelen las muelas, esto está peligroso, siguió y dijo pronto, ya verás cómo lloran las piedras, y cuando la luna acontece y brilla el mundo, ya se va, queda atrás y se aleja. Ya se va, queda atrás y se aleja, ya no quiero recordarte nada. Luces que giran no son nada si no estás en mis venas, surfando en la tempestad con cucharas de cristal. Y la bruja me encanta y me hechiza el hada. Me dejaste solo y fue un error. Ya no estás en el cuento, cayendo cada vez más alto. No me puedo controlar, corre el agua en mis venas, y tanta buena mala suerte siempre me agarra en offside. Mal cobrado y hastiado, surfando en la tempestad escueta, de tanto caminar, ya me duelen las muelas, esto está peligroso, siguió y dijo pronto, ya verás cómo
Teníamos hace instantes a Andrés Chinaski, el chino como le puse yo, realmente una energía tremenda la que, bueno, la que Andrés tiene y bueno, y que transmite y que les transmite a todos ustedes, justamente haciendo este garaje. Lloran es el tema que integra el track 10 de este disco Bajo la Piedra, un disco muy recomendado, muy recomendable, muy escuchable, qué sé yo. Para disfrutar como buena música de rock and roll. Antes de irnos, el saludo a Gabriela Geón, que está de licencia, debe estar disfrutando, haciendo sus buenas vacaciones. Y también el saludo a Diego Varela, que también se nos va de licencia. Todo el mundo arranca licencia, Varela. ¡Qué negocio! Bueno, bienvenida sea, era hora. No,
unos poquitos días nomás.
Unos poquitos días, sí, pero sí. Usted bien que tiene merecida esa licencia por todo lo que los aparatejos que cargó en la mudanza de esta Uniradio, y que bueno, y que mucho nos ha apoyado a través de lo que es el apoyo técnico fundamental para que podamos estar conversando con ustedes. El jueves 13 de junio, jueves 13 de julio, debí decir, va a estar Vito Ramil en la Sala Balso, pero en la oportunidad de una nueva rueda que organiza el grupo Dúo Ideas de Música de la Tierra, donde justamente esta rueda propone el encuentro con músicos, una conversación muy agradable que propone el propio Diego Bernabé, que ha estado en los estudios de Uniradio conversando en las anteriores ocasiones. En este caso, Vito Ramil será uno de los músicos invitados, el próximo músico invitado para el jueves 13 de julio. Entonces, los invitamos a que puedan estar atentos también a esa actividad que se viene. Y nos vamos a despedir justamente con un tema de Vito Ramil que integra un álbum doble que se llama Foi no mes que vem, un tema precioso, el que viene Qué horas now são, que es un tema que él tiene en este álbum doble editado en 2012, donde participa la voz de Ney Matogrosso, por supuesto la guitarra y voz de Vito Ramil y la percusión de Santiago Vázquez. Chau, nos encontramos en cualquier momento.
Não são, a onda nunca vai quebrar. É sempre a mesma estação, o sol queimando teu olhar. Deus fez o céu e pôs a terra pra rodar. Ele empacou no sinal do sol brilhando em teu olhar. Teu olhar. Não são, a gente imóvel num cartão postal. Seca e verão é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar.
Horas não são, a onda nunca vai quebrar. É sempre a mesma estação, o sol queimando teu olhar. Deus fez o céu e pôs a terra pra rodar. Ela empacou no sinal do sol brilhando em teu olhar. Teu olhar. Que horas não são, a gente imóvel num cartão postal. Seca e verão é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar. Ah, 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 ah.
coração, a gente móvel num cartão postal. Seca é verão, é o sol no teu olhar. Olha pro chão, um gesto teu e a onda vai quebrar. A terra cruza o sinal, o sol é a desculpa pra chorar.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.